go in the wall of her, let's stick in the shinty bowl, the brick, the brack, the crack, and all, let's call it an Irish pub. Hey! Patrick's hard, Kilkenny, a pub, the Guinness, pot in the cabbage, crap, the eye, don't wanna be paddy trapped, we'll call it an Irish pub. While I'll be fucked, the spit upon the holy book, the only crack you'll get is a slap in the ear. The lock and burst your filthy mug if you draw one more shot, fucking me beer. We'll raise the price of beer a dollar, we'll make you wear a shirt and colour with fire, bloody tricolour, a coloured Irish pub. The Jager bombs and double shots, the underagers think it's toast, we'll spike the drinks and pay the cost, we got us an Irish pub. The quick one in the filthy boat, the patent grass across the lug of the lady, oh, the dirty goat, we got us an Irish pub. It's over to me,
and over to you,
we'll skip along the avenue,
and who the hell is running through?
We got us an Irish pub. To swear upon the holy book, the only crack you get is a slap in the ear. Where I'll be fucked, the lock will burst your filthy mug. If you drop one more shot, I'll give me beer.
Hola, radio oyentes. Hola, radio oyentes. Y vamos al comienzo hoy, día 8 de mayo de 2023. Una rabia para que os sintéis a gusto con nosotros. Desde el que el Leganés. Teléfono 91-693-892. Repito, 91-693-892. Hacemos nuestro programa La Hora de Verdad. La Asociación Salud y Alternativa de Vida. Teléfono 659-927-141. Repito, 659-927-141. Estamos en la calle Isabel la Católica, sin número, Leganés. Estamos de 4 y media a 8 y media. Y correo asad@asad.org.es. En Facebook, Asad Leganés. Presentamos nuestro componente, Monse, con actualidad. Guido, Guido, ¿cuál era tu sección, Guido? Y Eloy y Guido, con el que no sé.
No puedo venir, pero bueno, en fin.
Y Equinosis con Guido. Hay dos personas nuevas que vienen a vernos, que son Miguel, Manuel, perdón,
Juan Carlos.
Juan Carlos y Milagro.
Hoy los tenemos de invitados y además nos quieren decir algunas palabrillas.
Y
bienvenido.
Y en los mandos está Manuel.
Aquí andamos.
Bueno,
veamos. Empieza Gustavo. 1, 2, 3.
¡Hey!
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Me lleva a los infiernos. Ella es tu adicción. Te besa y te desnuda con su aire.
Hola, radio oyentes. Vamos a dar comienzo mi sección, que es cronología del siglo XX.
El cine, sí.
Se proyecta la primera película de cine de todos los tiempos el 28 de diciembre de 1895. En el sótano del Gran Café de París, los hermanos Lumière organizaron el primer espectáculo de cine público y de pago. El cine iba a ser un pariente próximo y rival del teatro. Considerado primero como una simple atracción, como un entretenimiento, el cine se convirtió enseguida en un espectáculo, así como en una verdadera creación. Quinta industria del mundo. Las razones de este éxito, la aceptación por parte del público de un arte directamente comprensible. La imagen constituye una especie de lenguaje universal, de que todos pueden ser espectador. El cine es el producto de un trabajo en equipo. El Cinemascope empieza en 1953. Las primeras películas de 1895, cuando se creó, la primera película fue Regador Regado. En 1906, Historia de un crimen, de George Miles. Y Los tres mosqueteros, de 1922, de la novela de Dumas, de Max Linder. El maquinista de la General, de 1926, de Buster Keaton. Están Laurel, el flaco, y Oliver Hardy, el gordo, constituyeron la primera pareja del cine cómico. También destacaron los hermanos Marsh, Harper, Groucho y Chico.
Sí, eso es un antiguo, ¿verdad?
Lo que el viento se llevó del 39. Los siete magníficos del 60. John Stewart, Ben Hur del 26. Luego está Superman, los años, los años 70-80, Superman del año 70-80, y con Arnold Schwarzenegger de los años 80 con Terminator y Conan. Vamos, una película muy buena. La película de Ben Hur, hace poco la pusieron, y la película de 1922 es el predecesor de lo que es actualmente Ben-Hur. La situación es igual, la temática de la película antigua a la moderna es temáticamente igual. Y nada, ¿cuál es vuestra película preferida? No, pero dime dos.
Dos. El viento que se llevó.
Muy bueno.
Y Guama.
¿Y?
Pretty Woman.
Muy buena.
Pretty Woman.
Sí, el momento que se llevó.
Pretty Woman.
Sí.
Pretty Woman.
Sí, de Julia Roberts. ¿Te acuerdas, Julia Roberts?
Gracias.
Bueno, también estuvo.
Lo voy a dejar, ¿tú quieres uno?
Pretty Woman. ¿Y qué más?
Lo que el viento se llevó.
Claro, el viento se llevó. Sí, fue una de las primeras películas en color, ¿no? Me parece a mí.
Sí.
Porque era del 39.
No, estas películas. Ah, sí, efectivamente. No, la del viento. Sí, perdóname, Gus. Creo que era en blanco y negro.
No.
Pero esa película se pasó a color.
Ah, primeramente era blanco y negro. Y después, ¿la misma u otra?
La misma. Hubo una técnica que consiguieron hacer en los estudios de producción, de grabación, de darle color. Pero lo hicieron con muchas películas buenas, antiguas, de pasarlas a color. Sí. Y esta fue una de ellas.
Sí, la primera era en color, vaya.
La primera era en blanco y negro.
No, pero digo en el mundo del cine.
Sí.
En el mundo del cine, una de las primeras películas de color, digo.
Sí. Monse, a ti, ¿cuáles dos películas que te gusten? Como decía Gus.
Dos películas. A mí me gusta desde La Venganza del Conde Montecristo.
Ah, esa te gusta a ti mucho, lo sabía.
También. Está también la vida de vacaciones de Tito Valverde, que se conoce que he visto el tráiler y es un poco más de risa, ¿no?
Sí.
Sí.
No sé cuántos años tiene, lo puedes mirar
en el... ¿Pero de qué película dices?
Algo que la padre, el padre de vacaciones o algo así.
¿El padre de...?
De vacaciones.
No sé cuál es esa. ¿Quiénes son...?
No.
Sí, pero dime el título bien, si no, no la puedo buscar. ¿Cómo se llama la película?
Es un tráiler, se llama algo así, El padre de vacaciones o algo así.
¿El padre en vacaciones?
Sí.
Bueno. Guido, dinos dos películas, si te gusta una. Que te gusten así.
Cualquiera.
Dos.
Además, que me gusta también La vida de padre. La vida de padre estuvo muy bien. La patria o...
Patria.
La siempre... patria, ¿te acuerdas que hablamos de la patria?
Sí, pero patria es esa que es vasca, ¿no? Dices tú.
No, la patria es la que estaba la otra, la Elena Echeverría.
Bueno, las películas que me gustan es la de...
Y bueno, Monterrey, ¿no? Esto de ahí.
¿Cuál?
O sea, los Power Rangers y claro, la otra es...
Power Rangers.
Muy bien.
Power Rangers y la otra cosa que me gustaba...
Para quedar por bolos.
En la... ¿Cómo se llama? A de... El, ¿cómo es? El destino de Júpiter.
El Ajá. destino de Júpiter, pero... Sí. ¿A qué te refieres?
Una película.
¿De
sí.
Y Juan Carlos, tus dos películas preferidas.
Pues a mí como me encanta el espacio, la primera yo diría que Alien, de Ridley Scott, de 1978.
¿Cuál dices?
Alien.
Alien, pero ¿cuál?
Ese bichito tan encantador.
Ah, sí, que Alien.
Que nos colocan en el espacio.
De esa
de Ridley Scott, ¿no? Y protagonizada por Sigourney Weaver.
Sí, sí, y hizo varias partes, sí. ¿No? De Alien, ¿no?
Hizo, creo recordar que me parece que son 4 o 5.
Sí, ¿verdad? Ella como protagonista, muy buena además, ¿eh?
Muy buena.
Sí.
Sí.
La que no he anunciado es Alien, que se me ha olvidado, que también estuvo muy bien, ¿no? Alien.
Alien, y luego la saga que le sigue.
¿De qué año es Alien, más o menos? ¿De qué año
78.
Sería? 78.
Sí, luego la saga que le sigue, Aliens, está muy bien también porque se da el caso de que van los marines americanos al espacio a terminar con los dichosos aliens, y son los aliens los que acaban con ellos.
Nunca termina el alien ese.
No, termina.
Bueno,
espera. Gustavo, ¿y tú?
¿Y yo?
¿Cuáles son tus dos películas?
Ah, ¿cómo se llama? Una parte 6, ¿cómo se llama? Dirty Dancing. De Patrick Swayze.
Dirty Dancing. Ah, muy buena esa película.
Y Terminator.
Terminator también, con el Schwarzenegger a tope.
Schwarzenegger, eso es.
Muy bueno, muy bueno.
¿Y tus películas?
Manuel.
Bueno, mira, pues yo tuve un tiempo que había una película que me gustaba mucho, que era El Expreso de Medianoche.
El Expreso de Medianoche.
El Expreso de Medianoche va sobre un tipo que va a pasar droga en Turquía y le cogen. Y entonces sufre una detención muy dura en las cárceles de Turquía. Y luego hay una película que se llama Alguien voló sobre el nido del cuco.
Me suena, pero la película no.
Bueno,
sí, es, de Jack Nicholson.
De Jack Nicholson, el gran Jack Nicholson, con esa mirada tan penetrante. Jack Nicholson está en un sanatorio. Le meten por un asunto de, no sé, había, no recuerdo cuál era el hecho. Y bueno, de eso va.
Ah, y también.
Hay otra del Jack Nicholson muy graciosa. ¿Qué es mejor imposible?
Sí, la que tú dices, sé cuál dices, que hace de un tipo que tiene un montón de manías.
Vamos, que tiene
manías. Sí, muy bueno.
¿Sabes que va a sí. Claro. Que al final termina con ella, ¿no?
Sí, sí. Gustavo, somos todos tuyos.
También una cosa que este jueves.
Sí, este jueves.
Desafío total de Schwarzenegger y Sharon Stone. En 13, el canal 13. En el canal 13, sí. A las 10:30. Muy mañana buena. Jueves 11.
Muy buenas películas en el canal 13.
Sí, sí.
En el canal 13, ¿cómo
se llama? Sensación total.
¿Sensación?
Sí, sí. Vamos a hablar de otro tema.
Espera, sensación, ¿no?
Y tres minutos y pasamos a la música. Voy a leer esto primero.
Vale, pero
ayer se cumplió la muerte de Alfredo Landa, 10 años.
10 años de...
10 años de la muerte de Alfredo Landa. Ayer, fue ayer.
Sí. ¿Ayer? Lo dijo sí. Alaska.
El 7 de... De... El 7 de este mes. ¿Quién de mayo.
¿Alfredo Landa cuántos...?
No, el 8 de mayo de 2013 murió... A los 80 años, que nació en Pamplona y murió en Madrid. Vamos a hablar un poquito de Alfredo Landa.
Sí, de Alfredo nació. Landa, 8 de mayo, ¿qué día?
Alfredo Landa, 1933-2013.
¿1933? ¿No?
Luego te doy.
Vale.
Luego te doy la esta.
Vale, pero luego.
Bueno, Alfredo Landa nació en Pamplona en 1933 y murió en 2013. Murió a los 80 años. Destaca en los años 60 y 70, personificando al español tópico. Para pasar más tarde a interpretar personajes de mayor complejidad. Premio al mejor actor en Cannes por Los Santos Inocentes en 84, de María Camus. Y 3 Goyas. Encarnó a Sancho Panza en la serie televisada El Quijote, de 1990. A principios de 2004 le diagnosticaron un cáncer de colon y de esto murió en el 2013 en el Hospital Ramón y Cajal. El actor será incinerado a las 11:30 en Madrid. Hace 10 años que fue esto. Bueno, Fredo Landa, yo no me perdí ninguna en el cine de barrio de este.
Sí, la verdad que...
¿Conocéis cine de barrio?
Sí, de la primera. ¿Sigues echándolo en la primera primer canal?
Sí,
sí.
También, ¿no?
La primera cadena. Alaska.
¿Alaska lo presenta ahora? ¿Alaska lo presenta ahora?
Joder. Es que la Concha Velasco está mayor.
Ya está mayor, sí. Es verdad.
Bueno, pues con
la
noticia...
La Lola Herrera me parece que todavía sigue viva,
Sí, está mayor
sigue
ya.
Vivo. Sí, sí.
Bueno,
yo
pues...
¿Has leído algún anuncio de que ha habido alguien en muerte?
Lola Herrera ha hecho mucho teatro, más bien, más que cine.
Más teatro.
Más de teatro con Arturo Fernández.
Sí.
¿La Casa de Dios?
Sí, era famosa.
Sí, sí, estuvieron muchos tiempos en cartel.
Sí, claro.
Lola Herrera, que ahora protagoniza una nueva serie de Upadán.
Pásale,
sí, ya es mayor.
Ya es mayorcilla, pero sigue en el candelero.
Sí, sí, sí. A tope. Pues no sabía yo que salía allí, fíjate.
No.
Segunda parte de Upadán, sí. Segunda... Con el Muñoz, ¿no? Con el chico
sí,
este.
Con el Muñoz.
Sí, el calendario es majo,
Sí. ¿Ponemos musiquito o qué?
Un momento, voy a decir una cosa.
Que nos va a decir Gustavo una cosa.
¿Conocéis vosotros el cine de barrio?
Sí, yo lo he visto.
Claro,
sí.
Bastante, sí.
Sí, pues ahí tengo una película de Fredo Landa con Chalasco, Tony Leblanc, José Luis López Vázquez. Son los sábados a las 7:30 y la 1.
Y la del abuelo.
También.
La del abuelo. Siete... La hostia también, ¿no?
Son todos los sábados a las 7:30 al cine de barrio. Os lo recomiendo. Vamos.
Forever. el equinoccio se está transmitiendo. Antes el diablo, después de Jesucristo, al anticristo. Dios no odia a los homosexuales.
Que provienen de un dios mitológico fabricado con las neuronas de tu cerebro. De ahí la tonta teoría que Dios vive en tu cerebro. Es que si dijéramos a mi hijo, es un trastornado mental, surge delirios de sentirse amado por un dios que no existe, alucinaciones. Entonces la médica le receta un tranquilizante para contrarrestar los efectos nocivos de lo que se llama fe católica, porque eso no le permite ser libre y la religión es mucha represión. Y en el peor de los casos, si observa una aparición de un ángel femenino, una chica rubia, parlante, le subimos la dosis el doble, hasta que la imagen se difumine, se diluya y todo quede en una imagen holográfica, que proviene del interior de su cerebro hacia afuera, como un proyector de imágenes en una sala de cine, y que puede moverse y tenerlo como electricidad a su antojo. Y nos hacemos de un prototipo de una novia, pero no presente en espíritu como Jesucristo, sino que pierda visibilidad y todo quede en un holograma o espejismo, antimateria. A lo mejor su hijo sufre de un delirio de persecución amorosa y se sugestiona viendo a la chica de sus sueños, que no es más que una falsa interpretación de un ángel femenino que le llama por su nombre: ven Pablito, voy a acurrucarte en mi regazo, darte calor, comprensión. Esas burradas ya no existen. Para verlo desde un punto de vista más materialista y egocéntrico. Con respecto a la ropa, viste de colegiala, si le suministramos más pastillas, el vestido también desaparece y todo queda en una alucinación. Y los milagros que ella hace, poderes curativos que no pueden curar las enfermedades mentales. Eso solo lo hacen los ángeles, no existen los pajarracos. Como un dios que lo puede todo, es incapaz de borrar esa tontería de un soplido. El médico le dice que es una idea delirante y absurda y se hace intermitente con la ayuda de la medicación, desaparecerá del todo y su hijo se sentirá mejor. El médico es un tonto, no se vive de las alucinaciones sino de las ilusiones, que es distinto. Si al chico le hace ilusión tener una confidente, una consejera que le brinda protección, ¿quién soy yo para negarlo? Las alucinaciones no están comprobadas científicamente que brindan amor y cariño si es algo ficticio, como tampoco que le salen la vida a nadie. Los milagros vienen del cristianismo, no de la psicología barata, ni de una novia imaginaria. Yo no sabía que la sobredosis de caballo puede darle forma a la silueta de una chica guapa, un pelo rubio bella, el color de la piel y la textura y la rigidez, esa ancha compresión. Existe un medicamento que pueda ser palpable al contacto con la piel, el padre de la mentira, y tiene alitas y la brillantez, la luz que la rodea, viene de Dios, no del diablo. Príncipe de las alucinaciones, príncipe del escepticismo. No existen las alucinaciones.
Everybody look what's going down. young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street singing songs and a carrying signs, mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop now. What's that sound? Everybody look what's going on. We better stop.
Tenemos por aquí a Juan Carlos, que nos va a decir algunas cositas, que quería leernos un temita.
Buenas tardes, me llamo Juan Carlos Arrán y quería hablar un poquito de lo que es el espacio y más exactamente el espacio de Stanley Kubrick. 2001, una odisea en el espacio, 1968. Desde la mítica película del espacio En viaje a la luna, 1902, por Georges Méliès, muchos y muy numerosas son las películas que nos han trasladado a un futuro mejor o quizás incierto, hacia el espacio exterior, desafiando incluso el espacio-tiempo que hablara el famoso científico Albert Einstein. Una de las principales es la de Stanley Kubrick, 2001, una odisea del espacio, donde un monolito y unos familiares simios nos trasladan a un 2001 donde el ordenador de a bordo hace la Pascua a sus ocupantes. Interesante por su extraña banda sonora, Richard Strauss y Johann Strauss. Personalmente, como otras películas de Kubrick, difícil de explicar, analizar y en cierta forma caótica trama en torno a un monolito que por no se sabe bien lo han puesto vete tú a saber quién por no sé cuánto tiempo. Otra película a analizar es Interestelar, protagonizada por Anne Hathaway y Matthew McConaughey, 2014, con un Matt Damon malísimo, en el que los hombres y mujeres de la Tierra necesitan colonizar otros planetas semejantes al nuestro para en un futuro terminar de destruirlos, supongo como el planeta Tierra. En esta ocasión se aplican las teorías de la relatividad de Einstein, jugando con una posible cuarta dimensión futuróloga pasado que nos invita a reflexionar y estrujarnos el cerebro de por qué, cómo y qué ocurre de las cosas. Para el amante de las pelis clásicas, ya para finalizar, tenemos unas naves misteriosas de 1972, canciones de Joan Baez, un científico Bruce Dern se encarga de mantener con vida las últimas especies botánicas de la Tierra, mientras sus compañeros se burlan de él por su afición. Lo que no saben ellos es que también serán objeto de burla y mal genio de su compañero. Al final acaba aliándose con sus amiguitos las máquinas. He aquí tres de las múltiples películas del espacio que nos hacen volar, imaginación y sentimientos que nos hacen cavilar aún más sobre el futuro de una humanidad cada vez más caótica entre la tecnología y desperdicios espaciales o terrícolas que nos lleva de la mano de la incertidumbre. Espero que os haya gustado cuanto menos un ratito por eso de evadirnos de nuestro querido presente. Un homenaje a Stanley Kubrick, que ha sido muy controvertido, y yo aún viendo su película no entiendo muchas de las cosas que aparecen. Un saludo de parte de Juan Carlos y espero que os hayáis entretenido un poquito.
Y bueno, ha dicho Juan Carlos la película, o sea, 2021, que se me ha olvidado decir entre las favoritas de mi ranking de película.
¿Te gusta a ti esa, sí?
Sí. Sale del mono ese así,
sí, sí.
Y al hueso para arriba.
Sí, sí, sí. Y el monolito que estaba diciendo Juan Carlos.
Pues esa película estuvo también muy bien.
Me ha llegado Juan Carlos porque a mí Kubrick es un director de los que siempre me ha parecido enigmático, y no hay nada más que hablar de la película bastante fuerte, ¿no? De La naranja mecánica. ¿La visteis, La naranja mecánica? Bueno. Sí. Eso es, me recuerda mucho a gente de estas que pegan palizas indiscriminadamente por, pues de hecho se refleja la xenofobia en esta película, de vagabundos, de raza y demás, ¿no? Y cómo se reconvierte a un ser violento, no digo una persona pacífica, sino quizás una persona totalmente anulada, porque a base de procesos psicológicos consiguen transformarle, a base de meterle violencia a mogollón. No sé si recordáis que la película acaba un poco en eso, y ha hecho muchas más películas, siempre como muy por delante de su época, ¿verdad? El Kubrick. Sí.
Otra de las películas que hizo fue la de Jack Nicholson, que no recuerdo ahora el título, en la que se va con su familia.
El resplandor
a un hotel.
Oye, me da miedo esa película, fíjate. Y, te lo juro.
Y aparecen unas niñas y mucha sangre. Y,
sí. ¿La viste, Gustavo? La del Resplandor de Jack Nicholson.
Sí, está loco.
Se vuelve loco, de hecho. Se va a trabajar con su familia a un hotel que cierran en invierno,
sí,
porque
sí.
Allí, claro, caen unas nevadas brutales y se quedan totalmente aislados. Y en ese hotel pasan cosas muy raras.
Sí, salió
a mí las todo. Imágenes de las dos niñas agarritas de la mano que se meten ahí en
la... Sí, la sangre.
Se me ponen los pelos de punta.
Yo creo que también es fruto de estar solo, ¿no?
Eso
de
es.
No hablar con nadie, de no empatizar con otras personas, ¿no?
Sí, sí.
Y que a veces pues ocurre también en las grandes ciudades.
Sí, sí, sí.
De estar, en este caso, en las grandes ciudades, de estar con mucha gente y no hablar con ella, ¿no?
Sin duda. La incomunicación, qué importante es el comunicarnos, ¿no?
Sí.
Bueno, pues gracias, Juan Carlos. Muy interesante.
A vosotros por invitarme.
Todo tuyo, Gustavo. Vamos a hablar un poquito de fútbol, ¿no?
Bueno, de fútbol.
Bueno, fútbol, deportes, perdón.
Sí, de deportes, sí, vamos a hablar un poquito de deportes.
¿Qué destacas? ¿Viste Alcaraz? ¿Ha conseguido?
Ah, bueno, espera,
el
luego
hablamos
de,
¿no?,
ello. Mira, te voy a contar.
Ah, bueno, pues dinos.
Mira, hoy hace. Manolo Santana.
Ah, Manolo Santana.
Tenista que nació el 10 de mayo de 1938. Uh-huh. Justo hoy murió hace 86 años.
Hoy hace 87 años que murió.
Que nació. 10 de mayo. Hoy es 10 de mayo.
Fíjate. Gracias, Gustavo. Siempre andas buscando ahí fechas interesantes.
Sí, sí. Pues nada, Manolo Santana muere a los 83 años. Y nace el 10 de mayo de 1938. Madrid, y muere el 11 de diciembre de 2021 en Marbella, hace 3 años.
Ajá.
Profesional desde 1958, se retiró en 1980, con 22 años, ¿no? No, espera, no, con 42.
Ah, eso sí.
Se retiró con 42 años.
Ya.
Ajá.
Estuvo 22 ejerciendo como tenista. Fue tenista español, ganador de 4 torneos de Grand Slam individual y 1 en parejas. 2 veces finalistas en Copa Davis. Y 1 oro y 1 plata olímpicas con el combinado nacional de España. Además fue capitán de España de Copa Davis en 80 hasta 85. Y 1995-1999 fue distinguido por la Real Orden del Mérito Deportivo y con la Cruz del 2 de mayo. Murió de Parkinson. No es, y murió de
Santana.
Santana.
Manolo Santana.
Murió de Parkinson. Y yo me acuerdo, al salir imágenes de cuando era mayor ya. Y estaba ya muy. Tenía un aspecto de cara, pero estaba muy erguido. Estaba un poquito flojo un poquito flojo estaba.
Se muere. Todo se muere al final.
Bueno, sus padres se llamaban.
Sí, sus padres.
Sus padres son Pepita Serrador, actriz, y Narciso Ibáñez Menta, actor.
Ah, los padres eran actores, fíjate, no sabía.
Eran actores, eran actores.
Qué bueno.
Actores.
Actores, ¿no?
¿Qué?
Los padres de del tenista este, ¿sí?
¿Qué nunca?
El padre
Manolo Santana. No, nunca. ¿Sabes que el nombre de la pista donde se juega el Open de Madrid se llama Manolo Santana, ¿no?
Ah.
¿Qué?
El nombre de la pista de tenis donde se jugó el Open de Madrid ahora recientemente, la pista grande, se llama Manolo Santana.
Ah, Manolo Santana.
Sí. Sí. Entramos un poquito con... ¿Cómo lo llevas? ¿Metemos a Monse ya? ¿Qué te parece?
No, espera, también un poquito de deporte. Un poquito de, 2 minutos.
Sí, venga.
Un poquito de deporte. A ver. Se va a Busquets.
Se va a Busquets, efectivamente.
Después de 15 temporadas... Después de 15 temporadas, Busquets se retira de Barcelona. Que empezó en el 2004. En el Barcelona. Y entonces ha estado ejerciendo de jugador de Barcelona.
Fíjate.
Y que bueno, que a ver, que tenga una buena vida.
Supongo que no la tendrá mala.
Siempre está en el Barcelona, ¿no?
Siempre ha estado en el Barcelona. Y uh-huh. No ha ganado poco. Así que yo creo que le ha dejado dinero suficiente para vivir él y todas sus generaciones, seguramente. No ha tenido problema. Además cobra una ficha importante. Oye, ¿del Madrid no hablas o qué?
Bueno,
pues, ¿del Madrid no hablas?
Salió cuando era jovencito. Levantando la copa en el 2010.
Sí, sí, sí.
2010 estuvo la selección española en el Mundial.
Hay que agradecerle.
Cuando ganamos el campeonato del Mundial de 2010.
Sí, los 2 europeos y el Mundial.
Sí.
Hay que agradecerle su apoyo.
Sí, sí.
¿El partido del Madrid lo visteis ayer o qué?
¿Eh?
¿El partido del Real Madrid ayer?
El Real Madrid, el de ayer.
Sí, ¿lo visteis o qué?
El 2-1.
1-1. Empataron, empezó ganando el Madrid con un gol de Vinicius y luego empató el Manchester City.
Claro. No,
Manchester City, que era el otro equipo.
El otro.
Menudo golazo de Vinicius.
Menudo, sí, la verdad. Hay quejas.
Y la misma posición, distancia, etcétera, igual que lo de Manchester.
Sí, sí, muy parecido.
Muy parecido el gol, muy parecido el gol.
Hay polémica con una jugada que salió el balón, que es la que precede al gol del Manchester City. ¿vale? En el que, bueno, pues parece ser que las cámaras del VAR no detectan que el balón había salido y unas últimas cámaras de última generación parece ser que sí que ven que eso ha salido. Entonces ahí andan quejándose. Bueno, no vale para nada, porque ya resulta no va a cambiar. Pero sí que puede ser una presión, ¿no? Para el partido de vuelta, que se promete potente. La semana que viene, allí en Manchester. Si no me equivoco, la semana que viene, sí. Y luego no sé si habéis visto unas imágenes del padre de...
¿Busqué?
No, de... A ver, te lo diré. ¿El
padre de quién?
El jugador este de del Haaland. El padre de Haaland, que es el jugador que tiene el Manchester City, que estuvo a punto de fichar el Real Madrid en su momento. Uno rubio alto, ¿no? ¿Lo habéis visto?
Ah, sí, de Manchester.
Sí.
Ah, sí.
Parece ser que los tuvieron que...
¿Qué pasa con que Marcos?
Sacar del palco porque estaban montando un poco de jaleo. Estaban increpando al resto de la afición que había allí. Entonces, por seguridad, los debieron de sacar a él y a sus acompañantes del palco. No se puede hacer eso. Estaba un poco creando situaciones de violencia, porque hasta hizo un corte de mangas y una serie de cosas que no están bien, la verdad. Seguramente. Porque además es que pasa una cosa curiosa, Juan Carlos. El fútbol es que es clasista al máximo también en algunos casos. Nos encontramos con que tú puedes tener una localidad normal y corriente en un sitio y al lado tuyo, una fila más arriba, por ejemplo, sea zona VIP. Esa persona de la zona VIP va a tener, yo no creo que sea así, pero va a tener el privilegio de beber alcohol y tú por estar en la otra zona no puedes beber alcohol. En la zona de pobres no bebe alcohol y en la zona de ricos sí bebe alcohol. ¿Qué os parece? Así de triste es la vida.
Pero normalmente solo se bebe así, ¿no?
Total. Sí. Claro, uno paga muchísimo dinero, le tienes que permitir todo hasta que haga exhibiciones de violencia y los otros, pues eso.
La gente se muere también de alcohol.
Ahora ya te digo. Que ha habido lo del tema de la coronación.
Sí.
La coronación.
De eso nos va a hablar seguramente Monse, de la coronación sí.
Del rey. ¿Vas a hablar de la coronación?
Del rey Carlos. ¿Mm?
La coronación de Carlos III, ¿lo vas a decir?
Le vamos a dar entrada, ¿te parece, Gus?
Vamos a comentarlo ahora mismo.
Espera, que le vamos a dar. Vamos
a entrar. Las noticias de actualidad de Monse.
Todo, todo, digo, no sé. Lo que tú quieras. No, venga.
Yo hablo de una noticia de aquí, del país. Del 10 del 5 de 2003, que es de mayo, ¿no? De hoy. El país. El Banco de España cuestiona la reforma de las pensiones y la ley de vivienda y prevé una mejora en la economía. André Maqueda, Sergio San Antonio Maqueda.
Me suena. ¿Quién es?
Pues un político.
Ah, bueno.
De Madrid.
Un gran político, un...
Sí, bueno, un político debe ser.
Antonio Maqueda, dices.
El organismo recomienda reformar el documental fiscal. Sindicatos y patronal firmaron un acuerdo para paliar la pérdida de poder adquisitivo. El poder adquisitivo ya sabe lo que es, ¿no? ¿Mm? Emilio Sánchez Hidalgo de Madrid. El CCOE, que es otro partido. El CE, el AHME, que es otro partido. El UGT fue antiguamente cuando UGT estaba también. UGT, la radio antigua, ¿sabes lo que quiere decir, Manuel?
UGT, Unión General de Trabajadores, dices. UGT.
Sí. Ese se cerró por un problema. Y CCO oficinaba del quinto acuerdo para el empleo y la negociación colectiva. Hay otro tema que he visto, que ha habido como un hombre o una un hombre o una pareja, parece que ha matado al hijo. No, o mata a las parejas, pegasela al hijo, no sé, alguna cosa es ley de Dios de 20 minutos que luego le dejas por ahí, porque cambia.
Pero un hecho que ha pasado, dice, recientemente.
Sí.
¿En Móstoles puede ser?
Sí, de ahí de...
Sí, sí, eso fue hace dos días, me parece. Creo haber oído.
Sí, de que... otra vez.
Sí, bueno, delante del hijo. El hijo creo que fue el que llamó a la policía para decir que estaban maltratando a su madre.
No, aparte de eso.
A Móstoles fue, otra mañana.
Además, otra cosa, Manuel.
Sí, dinos.
No vamos a hablar de... De que vamos a hablar de la sinceridad que hay en la puta parque de mierda.
Bueno, bueno, vamos a hablar con reglamentación.
De parque de Polanca y de parque de lo demás, porque son totalmente las enojadas. Es una porquería. Y esto en la sanidad pública no se puede hacer, ¿verdad? Porque es una porquería total. Eso he visto el parque y están todos con gente gorda, con Coca-Cola y su puta madre.
No sé, la boca. Creo que hay que hablar, pero hay que hablar con educación.
Sigue con lo tuyo antes de que sea las 8, son menos 5.
Ah, eso sí, que ahora empieza
bien. Hemos empezado un poquito más tarde, o sea que vamos a estar unos minutitos más.
Bueno, vamos a hablar de la coronación de Carlos III.
Sí, el fin de semana fue, ¿no?
La coronación de Carlos III. Y bueno, menudo ceremonia, ¿eh? Menudo carro, ¿eh?
El carro. ¿De carro?
¿Viste ese carro?
Sí, sí, sí. Sí, es
oro,
es de oro, sí, sí, además.
El oro y el rico.
Como la película de Cenicienta.
Sí, 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 claro. Es que
el carruaje.
Con todo el protocolo que lleva esto.
El carruaje.
Sí.
Y la abadía de Winchester.
Sí, sí, sí.
Fueron los reyes también. Pero las infantas fueron también.
Yo creo que no. Yo
mucha
que
gente.
Al rey y la reina.
Los reyes y ya está.
A mí sí, lo que me llamó la atención fue que el presidente de la República Francesa fuese a la coronación, teniendo en cuenta que es un país republicano.
Sí, claro.
Pero bueno, al convite siempre van todos.
Hombre. Todos, no falla, no falla, no falla.
No te acerques tanto a mí, la que sube mucho, volver. Que es gratis, entonces evidentemente
tantas disputas contra siempre ha habido entre sí. Francia e Inglaterra por el tema,
bueno, pero yo es política al final, sí, tiene que haber una representación de Francia y como no tienen rey porque les cortaron la cabeza, pues entonces pues sí. Evidentemente
sabían tratar a los reyes,
sí, muy bien. Menudo corte.
Sí. Ya porque diera empieza de los
y hay que agradecer al rey Carlos de Inglaterra que el lunes el populacho, la gente, se pudiera dedicar a asuntos altruistas y ayudar a asociaciones y ayudar a la gente mientras él se lo estaba pasando pipa, ¿no?
Sí, sí, bueno.
Una cosa que también, además de la coronación de Carlos III, también fue coronada Camila. Su mujer, ¿no?
Es su esposa ya.
Su antiguo amante.
Efectivamente, en tiempos de
ley. Se conocieron en el colegio, en la universidad, ¿no? Sí.
Yo es una historia que la verdad no...
Se conocieron en la universidad, sí. Camila y Juan Carlos.
Eso parece, sí, pero que no llego a entenderla, porque fíjate, se supone que él se casa con Lady Di por amor, se casa con una persona que no era de nobleza, con lo cual entiendo que él ha elegido a esa mujer, y sin embargo tiene una historia por ahí detrás de amante con esta mujer, ¿no? Entonces, pues en fin...
Un poco problemático este Carlos III con Camila.
Sí, eso ha dado a luz a que los hijos, uno de los hijos, haya repudiado totalmente lo que es el tema de la coronación.
Sí, y Harris, ¿no?
Se lleve tan fantásticamente bien con su padre, ¿no?
Sí, sobre todo.
Claro, a ver... Estaba su madre y estaba esta otra persona que se metió en medio. Como bien dijo más de una vez Lady Di.
Bueno, ya con 75 años que tiene, un poco va a hacer, ¿no?
Hombre, sí, la verdad es que en el mejor de los casos nunca va a ser como su madre. Su madre creo que a los 20 años, ¿no? Me parece que fue reina, con lo cual ha estado muchísimos años de reina.
Después se... La anterior programación fue Isabel II.
Sí, su madre, claro.
Hace 70 años. A la madre.
Hace 70 años que proclamaron reina a la madre.
Coronaron reina.
Pues fíjate, con 20 años era.
Y
la
madre. Con 20 y pocos. 20
sí,
pocos,
sí. Dios. Eso es.
Mucho de que Juan Carlos tiene tanto.
Sí. Bueno, ya tienen. Todo está pronosticado, porque de hecho su hijo, el mayor, del matrimonio con el de Di, se supone que es el que le precede en el trono, ¿no? Entiendo que va a ser así. Entiendo.
Bueno, ya hemos contado.
Bueno, hemos empezado un poquito más tarde hoy, así que si queréis, tenéis alguna cosita que decir o algo.
Bueno, Carlos III, a ver cómo lo hace, porque ya muy mayor, también con bola. ¿Y por qué no hay otro rey que no sea Carlos III? Porque no hay otro heredero, ¿no?
Es que hay una línea que hay que seguir. A no ser que lo deshereden o lo destronen, está ya dictado que el rey tiene que ser él.
Claro, porque no hay otro, ¿no?
El hijo mayor.
Sería el siguiente al que le sucedería a él. Claro. ¿Ves? Eso ya está pensado. Su hijo le sucedería a él. O sea, está escrito que
sí,
va a ser.
Sí, pero la coronado a Carlos III porque no había otro, ¿no?
No, es que es así. Es así. Ah. Es, por ejemplo, dices en España. ¿Quién va a ser el rey o la reina? Pues está claro, va a ser la hija de Felipe y de Leticia, la hija mayor, que de hecho se cambió la constitución precisamente para que una mujer pudiera ser reina. Porque en España, hasta ese caso, todavía una mujer no podía ser reina. Entonces se cambió la constitución.
Exceptuando Isabel II. ¿No?
Sí, pero ya esto no pertenece a la constitución de las Cortes de Cádiz. O sea, eso es anterior. Entonces, si te das cuenta, a partir de ahí no hubo ninguna reina más después de la reina católica. Entonces, bueno, hubo reina regenta y tal, pero bueno, entonces eso ya sí podría ser. Está así escrito.
Está escrito todo.
Es como el que sucede es el hijo mayor en este
caso. Entonces tiene que ser el hijo, ¿no?
El hijo mayor, sí. Sí. Luego hay circunstancias que harían que si él no puede, por lo que sea, porque fallece, no sé qué, habría un segundo en la línea de sucesión. En este caso, pues me parece que debe ser un primo o algo de eso. Deberían de sacar a uno que era un poco figura, uno que hacía tema de abuso a menores y tal, igual, y ese le quitaron, ese no podía ser rey. No, ese no.
Bueno, el mundo...
Sí. Y luego tiene el otro hijo.
Su mujer no puede ser, ¿no?
La mujer de No.
La mujer no.
No.
No, tiene que ser.
Le pasa igual que, por ejemplo, en el caso de la reina Isabel, que estaba su marido.
Ah, era consorte.
Eso es. No podría ser nunca rey. En el caso de que hubiera fallecido la reina madre antes, o sea, la reina Isabel, no podía haber sido el marido. Parece ser, ¿eh? Que yo de esto no es que tenga mucha idea. Pero bueno, sí, así son las cosas.
Las cosas de palacio.
Las cosas de palacio.
Tenía que ser la mujer.
Sí.
Tiene segundo hijo que se ha casado hace
sí.
poco.
De hecho, hay guerras provocadas especialmente de los carlistas. ¿No habéis oído la guerra carlista y tal? Pues uno que dice que tenía derecho al trono y tal en España, que es parece ser que ahí en Asturias se sigue todavía programando los carlistas, ¿no?
Yo he visto más de una vez la bandera carlista todavía.
Sí, 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 sí.
Por España.
Sí. Bueno, ¿alguna cosita más tenéis por ahí?
Otro tema ya, la sequía.
La sequía, amigo, la sequía.
¡Uy, la sequía! El Ebro está por Zaragoza, que no hay agua, ¿eh?
Sí. La parte de Andalucía, Extremadura, peor. Está fatal.
Como si hubiese sido desértica una parte de España, lo íbamos claro.
Ahí vamos clarísimo, sí, además.
Porque además de las del desierto que hay actualmente, hay otra zona que da proceso de sequía, de desertización. Está en proceso de desertización muchas zonas del mundo.
Sí.
Lamentablemente.
Bueno, compañeros.
Bueno, nos vemos dentro de una semana, el 17 de mayo de 2023. Hasta luego.
Cruzaremos los ríos, lagos y montañas. Y hallaremos un valle sin humos y sin ratas. Eres el flautista de los cuentos de tu infancia, matador de dragones gigantes y conquistador.